Bienvenido al podcast de Mesa Pública.
Pues estamos en esta serie de Amor Verdadero. No sé si se acuerdan, hace dos domingos empezamos, tuvimos una pequeña pausa con esta serie porque tuvimos a Mimi Hansen. El domingo pasado estuvo padrísimo su mensaje. Pero yo quiero continuar con esto. Yo sé que ya terminó el Día del Amor y el furor y todo, pero quiero continuar con esto. Quiero continuar con el tema del amor verdadero. Y yo no sé si tú llevas tiempo aquí o apenas llevas poco tiempo. No sé si te has dado cuenta de esto, pero algo que nos gusta como iglesia es ser relacionales. Nos encantan las relaciones aquí. Nos encanta juntarnos, vernos, nos encanta hacer comunidad. Obviamente la reunión es de domingo y si tú has tenido oportunidad de hacer algo entre semana con alguien de aquí, seguro lo sabes, pero Dios nos ha dado algo muy padre relacionalmente en esta iglesia y lo digo con toda certeza. Así que yo creo que siendo esta iglesia, siendo esta comunidad, esta bola de amigos que somos, creo que es muy buena idea de enseñar acerca de la amistad, ¿sí? De las relaciones. Yo creo que es muy bueno tener esta perspectiva de Dios acerca de este amor que hay en las amistades, pero no solamente una amistad como quizás muchos de nosotros la conocemos, sino una amistad desde la perspectiva divina, una amistad, déjeme decirlo así, una amistad divina, ¿no? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata este tipo de amistad? Y yo, mi oración es que hoy entendamos un poco esta perspectiva de parte de Dios acerca del significado del amor entre amigos, la importancia y la relevancia que tiene para nosotros. Yo creo que a la mayoría de nosotros se nos dan las relaciones muy naturalmente, ¿no? Ya sea que tengas muchos amigos o que tengas uno o dos, yo creo que es muy natural, ¿no? O sea, no tienes que leer un instructivo de cómo hacer amigos, se da de forma muy natural como seres humanos. Y las amistades, pues es algo que sucede durante la vida, a través de familiares, en el trabajo, vecinos o en lugares como la iglesia, ¿no? Como este. Y yo creo que últimamente lo que sí encuentras allá afuera son un montón de recursos acerca de matrimonios, acerca de cómo ser buen papá, acerca de manejar tus finanzas y todo eso, pero recursos de cómo ser buenos amigos hay poco, ¿no? Yo creo que te encuentras muy poquito, ¿no? Como que no se habla mucho acerca de las amistades, de cómo ser un buen amigo, pues. Entonces yo creo que este tema es muy importante para hoy, en esta mañana, de tener una perspectiva bíblica acerca de la amistad. ¿Alguien quiere aprender acerca de esto, de la relevancia que tiene los amigos y cómo ser un buen amigo? Yo creo que de hecho, si no sabemos nosotros como creyentes esta perspectiva de la amistad divina, por decir, déjenme decirlo de esta manera, ¿ok? Pero yo creo que si no entendemos esta perspectiva, nosotros podemos incluso estorbar a la misión de Jesús de ir y hacer discípulos. Si no entendemos este concepto de este tipo de amistad al que somos llamados en la Biblia. Ay, Alfredo, qué dramático, es muy temprano. Bueno, ahorita vamos a ver por qué. Ciertamente ya las amistades no suceden como cuando éramos chiquitos, ¿no? Yo veo a mis hijos y están en una fiesta y llegan y ¿cuántos años tienes? 9. Ay, yo también. Hay que ser amigos, sí, son amigos, ¿no? Ay, mi color favorito es el azul, yo también. Hay que ser amigos y se ponen a dibujar, ¿no? Ya no lo hacemos así, pero o sí te pasa, ¿no? de que estás ahí en la fila del Costco. Ayer estaba en el Costco, le platicaba a alguien con miles de personas y yo no pasé un buen rato junto a un cuate ahí haciendo cola para un hot dog. Y la verdad es que pues estuvimos callados todo el rato, porque ya no hacemos amistades así. Yo no le dije, oye, yo tengo 44 años y tú, yo también, ¡ay, que ser amigos! Ya no pasan así, ¿verdad? Pero hacemos cosas similares. Por ejemplo, Oscar, le voy a las Chivas. No podemos ser amigos, bro. Ok, ellos dos pueden ser amigos porque le van a ese equipucho ahí. No, es cierto. No, pero nos pasa así, ¿no? Tenemos algún interés. Le voy al América. Ah, hay que verlo juntos, ¿no? Oye, yo estoy obsesionado con la comida libanesa. Y, ay, alguien me puede decir también, hay que ir a comer. Sí, nos hacemos amigos, ¿no? O alguien puede decir, me encantan los corridos tumbados. Yo también, seamos amigos. Si existen ese tipo. O este político, es mi gallo. Yo también, seamos amigos, ¿no? O sea, si hay intereses, pues. Pero este tipo de amistades no es de la que yo estoy hablando en esta mañana, ¿ok? Esta no es tampoco el tipo de amistades de los que, a los que somos llamados en la palabra. Este no es el tipo de amistades, sino que la amistad de la que habla la Biblia, las relaciones son mucho más allá que compartir un gusto, un punto de vista o un tipo de baile. La amistad que Dios quiere que practiquemos es mucho más transformadora, porque puede transformarnos a nosotros mismos. Cuando tú tienes una relación en un contexto de iglesia, en un contexto de fe, una amistad te puede transformar tu vida. Tú puedes transformar la vida de otros. Y es más, esa amistad puede transformar a otras personas, incluso a una comunidad o a una sociedad completa. O sea, este tipo de amistades tienen un potencial muy, muy grande. Y nuestro verso de hoy, si tienes tu dispositivo, tu Biblia, acompáñame a Juan 15, 12, por favor. Vamos, yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Juan 15, 12 al 17 dice, son palabras de Jesús, ¿ok? Son esas palabras que están en rojo en las Biblias de muchos. Dice, fíjate lo que dice Jesús. Y este es mi mandamiento, palabras de Jesús. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Gran mandamiento y es la palabra de Jesús. Y vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por este sol y este airecito tan frío, Señor, que sabemos que ya es lo último para que lleguen las albercadas a nuestra vida, Señor. Te pido que bendigas este tiempo, bendice este mensaje, que tú nos hables, Señor. Queremos escucharte, queremos tu presencia, queremos tu Espíritu Santo aquí en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hace algunos años, yo creo que la mayoría les he contado esta historia, pero me encanta contarla. Hace varios años, cuando Liz estaba a punto de reventar con Elías en la panza. Isaac tenía 2 años. Fuimos a un viaje a Estados Unidos. Estábamos en Los Ángeles y fuimos a una iglesia que era parte de la iglesia donde estábamos, como muchos de ustedes saben. Y pues Isaac estaba chiquitito, pues era prácticamente un bebé de 2 años y estábamos hasta adelante. En esta iglesia estaba muy grande. Y me acuerdo que ya era tarde y Isaac estaba muy inquieto. Y los que se acuerdan de Isaac inquieto en esa época, sí, Isaac podía llorar. Y me acuerdo que se puso inquieto y empezó a llorar ahí, a hacer un escándalo. Entonces me paré con él rápido y me fui hasta mero atrás de la iglesia, ¿no? Estaba muy grande, habían pues como unas mil y tantas personas. Me fui hasta atrás y ahí estaba yo, ¿no? Y ahora es una iglesia que, pues los que saben, pues es una iglesia que tiene muchas celebridades y cosas así, ¿no? Entonces yo estaba de que, Isaac, veía guaruras por acá y guaruras por allá. Y yo, y en eso empieza el momento de adoración y veo hasta adelante que se paran unas cuantas personas y vienen hacia acá. Y era ni más ni menos que un cantante muy famoso. No voy a decir su nombre para no quemarlo por si algún día viene. Pero canta la de Yami, Yami, Yami. Bueno, viene este cuate, Justin Bieber. Viene caminando así hacia acá. Y Saken estaba en un relajo y el cuate venía con como 4 monos de este vuelo, así escoltándolo. Y viene y se dirige hacia mí el cuate. Y yo empecé a dar pasos hacia atrás. Y el cuate empezó así, pues venía buscando a Isaac, pues del relajo que estaba haciendo, viene y lo saluda y le hace, y se me pone acá atrás el cuate y le empieza a hacer a Isaac, ¡ey! Y yo estoy ahí, los guaruras alrededor de mí y Justin Bieber atrás de mí saludando a Isaac y yo así. Isaac, lo único que hace es, se voltea así como, y agarra ya, se van estos cuates y yo, Isaac, ¿qué acabas de hacer? Justin, ¿quieres ser mi amigo? No, no sucedió así. Ciertamente así no pasan las amistades, ¿verdad? Pero somos hechos para relacionarnos. No así, no tan efímero, pero a veces digo que Justin Bieber es mi amigo. Al cabo, todo el mundo me cree. Pero fuimos hechos para relacionarnos, para hacer amistades en este mundo, ¿ok? Justin Bieber estaba desesperado por ser amigo de Isaac y no se le hizo en esa ocasión. Pero yo quiero que pienses por un momento en la historia de la Biblia. No importa si tú la has leído o no la has leído, seguramente has escuchado algo, pero la historia de la Biblia, vemos que todas las historias están entrelazadas y están narradas alrededor de amistades. Desde el principio a la mitad y al final de la Biblia vemos que todo va alrededor de amistades. Por ejemplo, en el principio de la historia de la Biblia, Dios creó la tierra, la llenó con vida, la llenó con un montón de aves que volaban por el cielo, después la llenó el mar, ¿no?, de peces, lo llenó de animales, hizo a un hombre. Y cuando Dios vio esto, dijo que no estaba chido. Dijo, no es bueno que este cuate esté solo. Entonces hizo a la mujer, hizo a Eva. Y ahora ellos dos tienen la habilidad de reproducirse y crear comunidad y crear relaciones y amistades. Pero vemos en esta historia que entra el pecado y se rompen las relaciones. Se rompe la relación con Dios. Se rompe la relación entre la humanidad, se rompe la relación con la creación y se rompe la relación entre el hombre y consigo mismo. O sea, hay un problema con las relaciones cuando entra el pecado y cuando Dios queda fuera de la ecuación. ¿Sí se acuerdan o no? Eso sucedió en el principio. Por ejemplo, la mitad de la historia de la Biblia. Vemos que justo antes de que Jesús se fuera a la cruz, les está explicando a sus discípulos qué va a pasar y les está explicando el por qué tiene que ir a la cruz. Y se acuerdan, aquí lo leímos, dice, ¿por qué? Porque ustedes son mis amigos, por eso tengo que ir a la cruz. Perdón, por eso tengo que ir a la cruz, porque somos amigos. En Juan 15, 13 y 14 dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Les está diciendo eso. Nadie les va a dar este acto de amor jamás a la humanidad como el que yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque somos amigos. Qué grande, qué grandes palabras de Jesús. Porque existe esta amistad entre Dios y el hombre. Porque queremos tener esto, dice Jesús. Y vemos al final de la historia también. Encontramos en el libro de Apocalipsis esta nueva ciudad, una nueva comunidad llena de amigos de Jesús y Jesús estando en el centro de esta comunidad. Vemos esta imagen en este libro. Y por cierto, de esto mismo se trata el cristianismo. No se trata nada más de decir Jesús murió por ti y por tus pecados y ahora ve y haz lo que se te pegue la gana. No, de esto no se trata el cristianismo. El cristianismo se trata de que somos unidos en amistad y en relaciones y Jesús nos enseña y nos recuerda que siempre Él ha tenido una relación eterna. Él ha tenido una relación con el Espíritu Santo y con el Padre y eso nos lo recuerda Él. Y nosotros, ¿quieres saber qué somos? Somos una relación y adivina qué, tú eres invitado a esta relación eterna. Eso es lo que hace el cristianismo. ¿Están? ¿Sí? Ok. Y yo creo que no está de más decirlo, pero hay una gran diferencia entre amigos y conocidos. Y hoy más que nunca, ¿no? Con redes sociales y con tanta facilidad de comunicarnos, podemos creer que un conocido es tu amigo. Podemos confundir esto, ¿no? Pero pues no, o sea, Justin Bieber es solo un conocido, se los prometo. Ya lo voy a dejar en paz, pues. Pero estadísticamente hablando, hay estudios ahorita recientes que dicen que hoy en día hay mucha, mucha depresión y mucha ansiedad, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Porque mucha gente se quedó con un sentimiento de aislamiento. Se sienten aislados socialmente, se sienten aislados emocionalmente. Y como les decía hace dos domingos, ¿no? Históricamente sabemos que el aislamiento en el ser humano es una forma de castigo. No es algo a lo que fuimos diseñados. Sin embargo, hoy en día mucha gente se siente aislada. Entonces eso no está cool. Eso no es diseño de Dios para nuestras vidas. Y gracias a Dios por un lugar como este. Si tú hoy te sientes aislado, qué gusto que estás aquí, qué gusto que puedes escuchar este mensaje porque Dios tiene algo para tu vida, porque no fuiste diseñado para esto. Entonces, la pregunta es, ¿comprendemos realmente lo que significa tener amistad o ser un amigo? ¿Realmente entendemos este concepto como Dios nos lo está exponiendo en su palabra? Para esto yo quiero dar tres puntos. Tres tipos de amistades que yo encuentro aquí en la Biblia, que yo creo que son tres tipos de amistad que Dios diseñó para nuestras vidas. ¿Estamos bien? Ok, si tú eres de apuntes y todo esto, apunta esto. Número uno, somos llamados a ser amigos de Dios. Punto número uno, somos llamados a ser amigos de Dios. Ya lo leímos, Jesús nos está diciendo, porque eres mi amigo. Porque eres amigo del cielo, porque eres amigo del reino, porque eres amigo del mismo Dios, del Padre. Eres llamado a tener esta relación primeramente. Si tú le batallas con tus relaciones, esta es una gran noticia para ti. Primeramente tú eres llamado a ser amigo de Dios. Adán y Eva tenían una relación como amistad por medio del matrimonio, pero también fueron llamados a ser amigos de Dios. Y esta amistad, como les dije, se rompió, ¿cierto? Llegó el pecado y se tronó, horrible. Pero también vemos en el resto de la historia de la Biblia cómo se replica el deseo de Dios de que regresemos de nuevo a este lugar de amistad. con él. Vemos vez tras vez, historia tras historia, traición tras traición, y Dios persiguiéndonos, recordándonos cuánto desea él de nuevo esta amistad. Vemos en la Biblia historias como la de Enoc o de Abraham, a quienes se les menciona en la Biblia que caminaban con Dios. Caminaban con Dios, y la Biblia usa esta palabra como una metáfora. El caminar con Dios significa que es una amistad, que compartían su vida con Dios. ¿Te puedes imaginar esto? Santiago 2:23 dice, así se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Híjole, yo le pido a Dios que eso esté escrito en las escrituras, válgame la redundancia, de mi vida. Que diga, Alfredo es amigo de Dios. Qué padre, ¿puedes imaginar esto en tu vida con tu nombre? Amigo de Dios. Y vemos cómo avanza la historia. Y al final del Viejo Testamento vemos por todos lados que el pueblo de Dios lo rechaza como amigo. Le da la espalda y Dios regresa de nuevo y el pueblo lo rechaza. Y no solamente esto, vemos cómo se rechazan unos a otros. Y vemos guerra civil entre ellos y hay división. Y vemos esto que sucede en la historia. Pero de pronto vemos que llega el Nuevo Testamento y hay una nueva historia en la página. Hay una nueva historia y esto se parece mucho a nuestra historia también. Se puede parecer mucho a nuestras temporadas de vida. Nuestras temporadas cuando sientes que vas caminando con Dios, sientes que vas ahí y de pronto algo pasa y Dios, te siento bien lejos. ¿Sí o no? Nos ha pasado. Pero llega este Nuevo Testamento y es un recordatorio para nuestras vidas, cómo llega Jesucristo a cada uno de nosotros y nos recuerda esto, esta historia donde no solamente irrumpe Jesús, sino llega y se sienta y hace a 12 amigos, donde Jesús nos enseña que la relación con Él es primeramente de amigos. Jesús no llegó primeramente a ser siervos y sirvientes, no llegó primeramente a ser una gran organización. Llegó a ser amigos, hizo su vida con amigos, su ministerio lo dedicó con amigos. No lo dedicó con los mejores, más profesionales y con mejor título y mejor carrera, no. ¿Alguien ha visto The Chosen? Yo apenas la empecé a ver, la verdad, se los tengo que confesar. No soy tan fan luego de ver cosas, que todo el mundo está viendo, no sé cómo decirlo, pero la vi y la verdad es que, pues sí, tienen razón, es tan padre ver la imagen de Jesús y ver cosas que no te imaginabas a detalle, ¿no? Y cuando está hablando con Pedro, cuando tiene ese acercamiento con Pedro, Pedro después se va, después de que Jesús le dice, ven y sígueme, Pedro se va y empieza a contarle a los demás, encontré a este cuate, y es un rabí, pero creo que es el Mesías. Pero no le entiendo muy bien porque no sé por qué me eligió. Si soy pecador. O sea, hace todas estas preguntas y híjole. Yo solamente me imagino a Jesús llegando y haciendo estas amistades y los chavos ahí confundidos y diciendo, no sé qué está pasando, pero yo te voy a seguir. Y muchas veces así se siente, ¿no? No soy digno, no, es que esta etapa ahorita Dios no quieres ni estar cerca de mí. Híjole, mis pensamientos, lo que hago. Ahorita no. Pero la relación de Jesús hacia nosotros es, vente, ya deja de hacerte preguntas. Yo quiero estar ahí. Te amo. Seamos amigos. Y en los primeros versos que leímos de Juan 15 vemos esto. El deseo de Jesús por la amistad. Y les demuestra una forma de amistad que ellos jamás, nunca habían visto. Es decir, entregar su propia vida por ellos. no solamente ellos están de que, oye, Jesús, pero yo, híjole, yo, la neta, ya que me conozcas bien, te vas a decepcionar. Y Jesús le dice, no, no solo eso, voy a morir por ti. ¿Qué tipo de amor y de relación estamos hablando aquí? Y muchas veces aquí en el ambiente de iglesia hemos escuchado esta frase, esta es mi relación personal con Jesús, ¿cierto? Que no está mal, ciertamente lo es. Tenemos una relación personal con Jesús. Tú personalmente entregas tu vida a Jesús y Jesús salva tu vida y te cambia y te transforma personalmente, pero también al mismo tiempo lo que sucede es que somos traídos a esta nueva humanidad de la que ya habíamos hablado en enero. Esta nueva identidad, porque el deseo no es nada más que le conozcamos y le amemos y le adoremos de una manera individual, sino que también encontremos a otros. De esto se trata, encontrar a otros y encontrar a Dios cada día junto con otros, porque somos recibidos a una gran mesa. No a una mesa individual, somos recibidos en una gran mesa en donde compartimos lo que el Señor tiene para todos. ¿Alguien puede decir ¡woo! ¿Sí? ¿No? ¿Les emociona? Entonces somos llamados a ser amigos de Dios, pero al mismo tiempo representando a Dios en nuestra propia vida, con nuestras relaciones hacia otros. Eso es lo que quiero decir. Tú cuando estás ejerciendo estas relaciones, estás representando a Dios. Estás bendiciendo a otras personas. Tu vida está siendo transformada y a través de eso otra vida puede estar siendo transformada y puede estar siendo impactada. Y no solamente somos llamados a ser amigos de Dios, sino con los demás. En Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. No dice, no cuando cambiaste y no cuando ya empezaste a hacer tu vida mejor y ya cuando, no, dice, mediante la sangre de Cristo fuiste traído, fuiste arrastrado hacia los pies del mismo amor de Dios. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Es decir, tú y yo no solamente nos podemos relacionar, ya estoy hablando como puertorriqueño. Tú y yo no solamente nos podemos relacionar porque tenemos cosas en común, porque venimos el domingo, porque nos encanta el snack, por cierto, gran snack el día de hoy, gracias, increíble. No nos podemos relacionar porque nos encanta comer, nos encanta vernos el domingo, no. Tenemos algo mucho más grande en común. Nuestra relación está basada, fíjate en qué, en que tú y yo reconocemos el trabajo completado de Jesús en nuestras vidas. Tú y yo reconocemos que tenemos un Salvador y que tenemos una esperanza. Y esto es un vínculo tan grande que nos une en nuestra amistad, mucho más que irle a la América. Yo, por ejemplo, tengo muchos amigos aquí y tengo amigos en otras iglesias, por ejemplo. Y quizás en esos lugares yo no tengo muchas cosas en común. De hecho, hay cosas que en iglesias donde yo tengo amigos predican y yo hasta no estoy tan de acuerdo en cosas yo personales, pero tenemos eso en común y podemos ser amigos. Y no vamos a estar discutiendo acerca de nada, porque sabemos cuál es el trabajo de Jesús en nuestras vidas y teniendo eso en común podemos crear vínculos tan grandes y podemos hacer muchas cosas juntos. Y con estas personas quizás en lo natural nunca hubiera podido tener una amistad Sin embargo, este lazo tan grande nos puede unir a través de Cristo. Estaba hablando con un amigo que fue hace poco a Chipre y me estaba contando que, perdón, en la cultura de Chipre, imagínate esto, Chipre, Cyprus, sí, Cyprus. Cuando alguien muere allá, en esta tierra, pues lo más común es que junten a la familia, contratan un abogado y se reúnen para recibir su herencia, ¿no? Pero dicen que si uno de los hermanos no llega a la herencia, no se le da nada a nadie. O sea, la herencia se disuelve, se acabó. Entonces dicen que en Chipre, que una de las mejores maneras de hacerle una daga a tu hermano, si te cae gordo tu hermano o tu hermana, es no te presentes a la hora de la herencia. Y dice que por eso, gracias a eso, en Chipre hay un montón de tierra disponible, hay un montón de tierra sin dueño, porque pasa eso muy común allá. ¿Se pueden imaginar? Y el punto de este ejemplo es que lo que nos está diciendo aquí la Biblia es algo similar. Dice, Jesús recibirá su herencia en conjunto con cada nación, con cada tribu y cada lengua. Jesús va a recibir esta herencia. Dice Mateo 24:14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Así que si tú pensabas que en la pandemia ya nos estaba llevando el payaso, si ya se estaba acabando el mundo, si crees que con las guerras que se ha estallado ya se ha acabado el mundo, la verdad es que nadie lo sabe. Pero aquí dice en Mateo 24:14, el evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y apreció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono del Cordero, vestidos de ropas blancas con ramas de palma en la mano. La realidad es que este será el gran momento en donde seremos invitados a esta gran ciudad y Jesús estando en el centro de todo. Ahí es cuando Jesús recibirá su herencia junto con toda tribu, toda nación, junto con todos nosotros. ¿Cómo? A través de esta gran relación, a través de esta gran amistad que Jesús está anhelando tener con cada uno de nosotros. Es tan profunda la relación a la que estamos llamados con Dios que nos hace coherederos, pues. A eso se refiere la palabra. Y fíjate, curiosamente, esto de lo que estoy hablando, esta relación con Dios, esta imagen de ser amigos con Jesús y ser invitados a esta nueva ciudad, Jesús siendo el centro y toda lengua y toda nación, eso es algo que hacemos aquí. Por ejemplo, cuando nos bautizamos o cuando participamos en la Santa Cena, no es simplemente un evento religioso que hacemos, que no entendemos, pero que se siente bonito y que hay que hacer. No, estamos practicando lo que Dios está poniendo en su palabra. Cada persona, cada tribu, cada lengua, en este momento, este domingo, cada uno está participando en esto mismo, entrar al agua y saliendo como una nueva criatura en Jesús. Hoy cientos de personas, miles, millones de personas están siendo bautizadas. Estamos participando en esta amistad, en esta nueva tierra, en esta nueva ciudadanía con Dios. Lo que vamos a hacer hoy en la alabanza de participar en la Santa Cena, sentados a la mesa, participando en esta cena que el Padre ha preparado para todos y tomar parte del cuerpo y la sangre de Jesús. Y lo hacemos juntos, cada tribu, cada lengua, en todo el mundo lo hacemos en conjunto. Así como lo dice la Biblia, en conjunto, cada lengua, cada nación. ¿No te emociona eso? Aquí, de hecho, mira, qué pequeña comunidad somos. Hace dos domingos escuchábamos esto, que no hay iglesia pequeña. ¿Cuántas naciones hay aquí, hay en este pequeño lugar? Ahorita de verlos, hay más de 4. Increíble. Es algo que está aquí, amigos. Es algo a lo que estamos llamados aquí. Me emociona tanto que la Biblia tiene tanta vida para nosotros. Entonces ese fue el punto número 1. Somos llamados a ser amigos de Dios. Número 2. Somos llamados a la intimidad, a una amistad en lo íntimo. Y generalmente cuando hablamos de la intimidad, la verdad es que nos referimos al tipo de intimidad amorosa o sexual. Pero raramente nos referimos a una intimidad como lo expone la palabra, esta intimidad que existe dentro de una amistad. Si nos vamos, por ejemplo, a Proverbios. Proverbios habla muy seguido acerca de la amistad. Tú puedes leer Proverbios y vas a encontrarte mucho acerca de las relaciones y la amistad. Pero habla de una amistad de una forma tan profunda que yo creo que a algunos los puede llegar hasta hacer sentir incómodos. De tan profunda la amistad que se puede hacer si lo ves desde la perspectiva divina. Una amistad tan profunda que alguien puede tener ese lugar en nuestra vida para hacernos preguntas, para animarnos, para edificarnos, para hacernos sentir seguros. Pero también este tipo de amistades tan profundas pueden herirnos profundamente, ¿cierto? Este tipo de amistades pueden tener un lado oscuro muy, muy grande, muy, muy profundo. Y la palabra amistad en hebreo tiene un significado muy parecido, muy cercana a la palabra secreto. O sea, la amistad tiene mucho que ver con la palabra secreto. ¿Por qué? Porque a un amigo cercano le puedes contar tus secretos, ¿cierto? A mí me encanta que yo sé los secretos de Liz. Me encanta cuando me cuenta sus secretos. ¿Por qué? Porque eso crea un vínculo tan, tan profundo entre nosotros. Cuando tú estás con un buen amigo, si tú estás pensando en esa persona, qué padre se siente cuando llegas a contarle algo tan profundo, tan íntimo. Y esa persona no se va a asustar. De hecho, esa persona te puede decir, oh, ya te pasaste. Te pasaste de lanza, ¿sí o no? Amistades tan profundas que nos llevan a una vida tan íntima, tan profunda. De nuevo en Juan 15 vemos a qué se refiere Jesús cuando leemos: ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Yo los he llamado amigos, porque todo lo que mi Padre le oí decir se los he dado a conocer a ustedes. Yo conozco los secretos del Padre, ven. Te los voy a contar. ¿Cómo, Jesús? ¿Pero tú le estás contando esto a todo el mundo? No, no. ¡Wow! Esta relación tan profunda. En otras palabras, Jesús nos está llamando a una relación tan profunda con alguien, que practiquemos esta relación de profundidad con otros, porque quiere esa profundidad de relación con Él. Y Y Él está dispuesto a ir tan profundo en la relación que te puede contar lo que Él conoce de su Padre. A ti, como amigo. ¡Wow! ¡Qué nivel de relación! Jesús le ha revelado, en otras palabras, los secretos y los misterios de Dios a sus discípulos, porque los llama amigos. Jesús nos deja entrar a lo que Él llama amistad. Y Jesús cree que lo que significa ser amigos es que entremos a lo que Él conoce acerca de Dios y su reino. Qué increíble, ¿no? ¿Te sientes especial? ¿Te sentirías especial si Jesús llega y te dice, oye, que no oiga Rick? Fíjate. Oh, ¿neta, Jesús? Sí. ¡Wow! Es un lugar honorable, en otras palabras está diciendo Jesús. Este tipo de amistad es un lugar honorable. Y yo te lo estoy dando a ti. Y yo quisiera tener este lugar. ¿Tienes ese lugar honorable para alguien en tu vida? ¿Puedes pensar ahorita en esa persona? ¿Qué lugar tan honorable? Si tú tienes esa amistad con alguien, siéntete honrado. Porque no todo mundo puede tener ese lugar en esa vida. La amistad, amigos, es muy poderosa. Muy poderosa. Muy importante. El saber acerca de nosotros de una manera profunda y vulnerable es un amor que puede ser forjado y afilado mutuamente. El problema de la soledad con el hombre es, dice, el hombre no puede estar solo. Pero no solamente se resuelve esto por medio de una relación amorosa o el matrimonio, la soledad. Esto se resuelve a través de buenas relaciones, buenas amistades. ¿Por qué? Porque nos necesitamos mutuamente. Porque es algo que viene de Dios. El necesitar a alguien es diseño de Dios. No es que tú estás needy o en ciertos días difíciles. No, es un diseño de Dios. Nos necesitamos mutuamente. ¿Estamos bien? Entonces ese fue el número 2, amistad en lo íntimo. Y mi último punto, número 3, las grandes amistades tienen un gran propósito. Las grandes amistades tienen un gran propósito. Yo con el paso de los años me estoy dando cuenta que ¿cómo explicarlo? Yo necesito cada vez más amistades. Necesito amistades para más cosas. No nada más para divertirme, que me hagan reír. O sea, esas amistades están padres. Me encantan. A mí me encanta hacer reír a la gente. Pero mientras más ruco me hago, me doy cuenta que necesito algo más en mis relaciones. Necesito algo más profundo, algo más que tenga un poco más de futuro para mí, para mi vida, porque veo que requieren algo más de mí también. Cuando estoy en una relación y está muy divertida, de pronto me van a hablar para pedirme un consejo y ahí tengo que ser vulnerable, ahí tengo que parar la risa y ahí tengo que pensar y ser sabio y ser amoroso y aceptar y dar estos pasos, pues. Yo creo que mientras más pasa el tiempo, nosotros vamos hacia allá, hacia tener relaciones más trascendentes. Romanos 12:9 dice, fíjate cómo dice, ámense sinceramente unos a otros. sinceramente. O sea, no hagas como que amas, pues. Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Ámense como hermanos los unos a los otros. ¿Cómo? Dándose preferencia y respetándose mutuamente. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Vivan alegres por la esperanza que tienen. Soporten con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. Hagan suyas las necesidades del pueblo santo. Reciban bien a quienes los visitan. O sea, no nomás sean buena onda y lindos y ya se van el domingo a su casa y, ay, viste, este vato otra vez vino y, sí, yo lo tuve que saludar. Sí, ya sé. Sí. No. Ámense sinceramente los unos a los otros. ¿Qué es lo que nos está enseñando esto? Que el amor sea genuino. ¿Sabías que uno de los mejores regalos que le puedes dar a alguien es tu confianza? ¿La confianza? La confianza es muy importante. Quiere decir que yo confío en ti a pesar de saber quién eres. Tú confías en mí a pesar de saber quién soy. Esa es la confianza, es un gran regalo. Y tú puedes ver mi corazón, tú puedes ver mis secretos. Es más, puedes ver mi vulnerabilidad. Puedo ser vulnerable contigo. Ese es el regalo de la confianza. Por eso hoy en día cuesta trabajo relacionarse, porque no confiamos en la gente. Y hay una gran campaña de desconfianza afuera en la sociedad. No confíes, no confíes, te van a transear. México, la verdad. Vivimos en un país donde te tienes que librar de las tranzas. Y donde si alguien sobresale, la verdad es que tendemos a tirar y tirar y tirar y tirar. Porque no confiamos, porque nos dan celos, porque este cuate seguro hizo una tranza, porque este cuate del otro y esto, ¿no? Pero si aprendemos a depositar nuestra confianza en personas adecuadas, es un gran regalo, porque estas personas la van a depositar en ti y es un gran valor. Amigos, no desechen este tiempo, no desechen este momento, esta comunidad, esta gente, porque estamos todos buscando lo mismo. Estamos aquí para lo mismo, estamos en confianza, estamos buscando esto. Y aún si alguien aquí te ha roto el corazón, te ha decepcionado, hijo, te pido una disculpa en su nombre. O si tú le hiciste algo, pídele perdón. Luego no me lo avienten a mí. El punto es que lo que tenemos aquí, amigos, es un tesoro, porque aquí podemos depositar confianza. Este es un lugar donde podemos comenzar, donde podemos regresar a bajar esta guardia de desconfianza y decir, ok, confío y soy vulnerable, porque aquí también es vulnerable. Y wow, qué intimidad se siente. Y wow, qué gran relación. Wow, Dios, no sabía que podía ser vulnerable contigo. No sabía que tenía que dejar de hacerme el fuerte, o hacerme el santo, o hacerme esto o el otro. Sino puedes llegar con tu corazón como eres. Qué padre tener relaciones que tú sepas que cuando sales del lugar, tu amigo va a seguir hablando igual de bien de ti que cuando estabas en el cuarto. Y esto lo hacemos a través de relaciones, cuando Dios está en la ecuación, cuando el Espíritu Santo está entre nosotros, donde estamos dispuestos a perdonar, donde estamos dispuestos a ser vulnerables unos con otros. Dice Proverbios 27, 17, como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. Odio los cuchillos chatos. Aquí está, me corté la semana pasada. Justo después de sacarle filo a mi cuchillo, estaba feliz. ¿Por qué? Yo no puedo. Porque un cuchillo chato lo único que hace es estorbar en tu vajilla, lo único que hace es descomponer lo que vas a cocinar, es echar a perder ese platillo que vas a hacer. Pero un cuchillo filoso tiene un potencial increíble. Una amistad filosa puede cortar profundo. Pero una amistad chata puede destruir. Puede llevarte a lugares horribles. Lo mismo nuestra relación con Dios. Si tú te incomodas en momentos con Dios, es porque es el gran afilador. Y se siente incómodo cuando Dios está afilando nuestra vida. Pero adivina, ¿para qué es? Es para estar juntos, afilados. Afilados en esta relación con Él. ¿Tú puedes pensar en este momento alguien en tu vida que te pueda retar abiertamente sin que te ofendas? Que pueda llegar a tu vida y darte una pregunta o un comentario que te rete como un amigo. ¿Alguien tiene ese lugar en tu vida que cuando vea algo mal te lo diga, pero que se quede ahí? Que no nada más llegue, te lo diga y se vaya. Es decir, no nada más te esté criticando. ¿Tú tienes a esa persona a quien tú le puedes decir eso? ¿Y estás dispuesto a quedarte aún en su momento de vulnerabilidad? Creo que todos necesitamos confiar en alguien. Pero si tienes a alguien en tu vida que te achata, no confíes en él. La verdad. Busca a alguien que te afile. Dios nos hizo para relacionarnos. Y si tú estás pidiéndole una relación así, híjole, si tú estás buscando una relación así, pídesela a Dios. Porque la realidad es que nosotros estamos llamados a ser las personas que Dios quiere que seamos. Y Dios nos da las herramientas para lograrlo. Y una gran herramienta es a través de este tipo de amistades. De yo poder, en primer lugar, yo poder ser este amigo, estar dispuesto a ser ese amigo por alguien. Alguien confiable. Y que yo puedo confiar en otra persona. Y puedo seguir hablando más acerca de los atributos de la Biblia acerca de la amistad. Pero quiero orar. Quiero orar después de dar mi último punto, que junto con la confianza en las amistades existe una palabra también muy poderosa que se llama lealtad. Proverbios 17:17 dice: un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. ¿Y sabes qué? Yo quiero que en esta iglesia no nada más nos sentemos a comer, nos invitemos y la pasemos bien en el momento, sino que seamos una comunidad de amigos leales, que sepamos practicar la lealtad, sepamos lo que es ser leales unos con otros. Y aquí lo pone Proverbios, que es como un hermano que nace para ayudar en el tiempo de necesidad. Y este es un gran regalo, la lealtad, y es muy difícil encontrarlo hoy en día. Cuando tu mundo se está cayendo, ¿quién se queda ahí para ti? Cuando todos se van, ¿quién es el que se queda ahí? O aún cuando tú la riegas. Lo que te decía, no necesitas a alguien que nada más llegue y te diga: ah, la regaste, pero está bien, hombre. Sino necesitamos a alguien que nos diga: yo me voy a quedar, yo te voy a ayudar a pasar por aquí. Vamos juntos, nos vamos a ensuciar las manos juntos. pero vamos a salir juntos. Me voy a levantar contigo. Me quedo. Soy leal a ti. Y yo creo que la forma de reconocer tú y yo lealtad en nuestra vida es cuando reconocemos primeramente que le somos leales a Jesús. Esta lealtad ante Jesús la podemos practicar. La podemos practicar aunque sientas que te alejes, aunque sientas que hoy no, aunque sientas que hoy te acercaste, pero mañana qué miedo porque me voy a volver a... No importa. Lealtad a Jesús la podemos practicar cada día, así como la podemos practicar con nuestros amigos. Cuando todos se van, el único que permanece es Jesús en tu vida. Esa es la lealtad que recibimos de nuestro amigo, la lealtad del Padre, la lealtad de nuestro amigo Jesús en nuestra vida. Perdón. Y cuando entendemos esta lealtad, podemos tener amistades tan profundas, con tan delicadeza, con tanta compasión, como la que hemos recibido primeramente de parte de Jesús. Nosotros ya hemos conocido esta lealtad y ahora podemos entregar este hermoso regalo hacia otros. ¿Te gustaría? Yo creo que es un mensaje, una enseñanza muy importante para nosotros dentro de esta serie Amor Verdadero. Así que yo quiero orar esta mañana por tus relaciones, por nuestras relaciones, por relaciones restauradas, relaciones nuevas, nuevas profundidades en relaciones, nuevos amigos. Y sobre todo, permítanme orar por barreras destruidas en nuestros corazones. Yo creo en esta mañana que podemos, a lo largo de, y si gustas ponerte de pie para responder al Señor, yo pienso que a lo largo de nuestra vida podemos tener la facilidad de construir barreras para proteger nuestros corazones, a través de heridas, a través de decepciones. Es una tendencia muy fácil de construir barreras para protegernos. Pero yo, como su amigo, déjenme retarlos hoy a romper esas barreras, a confiar en Dios primeramente. Vamos a hacerlo, ¿les parece bien? Vamos a tomar el paso juntos. Es mejor darlo juntos que solitos. Y Dios quiere romper estas barreras y quiere profundizar en nuestras relaciones. Padre, te pido, Señor, por nuestros corazones en esta mañana, Padre. Tú conoces, Señor, qué tan altas están nuestras barreras de defensa en nuestro corazón, Señor. Pero te pido, Padre, de una manera sobrenatural, poderosa y delicada con tu amor, que derribes estas barreras, Señor.